¿Qué hacer ante una actitud desesperada de amor? Una mano doctora corazón. ¿O qué hacer ante una frustración amorosa? ¿O qué hacer cuando mi corazoncito ha sido roto? Como ustedes quieran. Pero he comprendido a través del ministerio que Dios me ha dado con ustedes, porque la mayor parte de las veces las paso en las universidades de México, en diferentes partes de la República, como les dije al principio, que para muchos jóvenes no existe un dolor emocional más grande que cuando terminan una relación amorosa con su novio o con su novia. Y eso es lógico, muy lógico a la edad de ustedes, porque todos hemos sido creados para amar y ser amados. Repito, la necesidad básica del hombre es manifestar y expresar el amor y esperar también que ese amor sea correspondido. Este es un amor a nivel humano. Pero el problema radica en la actitud que ustedes van a tener cuando se enfrenten tarde o temprano y métanse en su cabecita de una vez. La vida es un camino lleno de espinas. Hay frustraciones, hay desilusiones, hay amarguras. No siempre las cosas nos van a salir como nosotros queramos. No siempre nuestras relaciones amorosas van a salir del todo satisfactorias. Posiblemente ahí precisamente vas a encontrar por primera vez lo que significa sufrir. Porque muchos de ustedes, cuando tienen esa situación, por primera vez se dan cuenta lo que es sentirse con el corazón traspasado ante una decepción amorosa. Debemos darnos cuenta entonces que nuestras relaciones con el sexo opuesto no siempre saldrán igual. Pero repito, la respuesta estriba en tu actitud ante un problema o ante el sufrimiento, lo que determinará dos cosas en tu vida. O te amargas y te resientes, o te volteas hacia Dios y le permites que él reconstruya la barra que se acaba de caer. Vuelvo a repetirte, cualquier situación que tú enfrentes en la vida va a tener dos respuestas. Va a ser una oportunidad para que tú escojas dos caminos, amargarte o resentirte hacia la vida, hacia las mujeres, hacia el amor, hacia Dios, o reconocer a Dios en ese instante en que él te quiere mostrar una área débil y comenzar a permitirle que él reconstruya una vida nueva con nuevo gozo y nuevas bendiciones. Dios quiere entonces que sepamos que en ese momento de confusión hay una salida. Hay una salida para todos los problemas que nosotros enfrentamos. Y en esta mañana les voy a dar a ustedes cinco consejos que la Biblia nos manda para que sigamos cuando nos encontremos ante una situación tan confusa como es que nuestros corazones sean partidos a la mitad, porque nos hemos decepcionado de la persona con la cual estamos teniendo relaciones de amistad. En primer lugar, quiero que vean Daniel capítulo 2. Y el primer consejo que Dios nos da es que aceptemos su plan para él. Que aceptemos su plan para él. La sabiduría y el poder de Dios son perfectos. Dios no puede cometer equivocaciones con ninguna de sus criaturas. Y esto lo sabía el profeta Daniel. Daniel capítulo 2, versículo 20 al 22, dice Daniel. Habló Daniel y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él juzga los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Nosotros debemos de caminar entonces en nuestra vida reconociendo que nos encontramos con un Dios todopoderoso, El Shaddai, el que todo lo puede, el que puede suplir sus necesidades físicas, emocionales y espirituales, pero que Él busca que sus criaturas que Él creó confíen en Él. No basta la Madrid del próximo presidente de México porque el PRI lo puso de presidente. Es Dios el que va a poner el presidente en el puesto que ocupa. No puso el Partido Comunista ni el Castro en Cuba, ni tampoco pusieron los alemanes a Hitler. Es el Dios de la Biblia el que está controlando los gobiernos, las naciones, las circunstancias. Él es soberano, Él está sentado en el trono. Si nosotros podemos comenzar a juzgar el por qué Dios pone a un Hitler o por qué pone a un Castro, por qué nos pone un presidente negativo, tenemos que venir a la palabra de Dios y encontrar en la Biblia que Dios usa las naciones para castigar a otras naciones. Vean ustedes ahora Primera de Crónicas, capítulo 29. Y mientras no tengamos una visión de Dios grande, nunca podemos verdaderamente confiar en Él. Primera de Crónicas 29, del 11 al 12. Escuchen el concepto que David tenía de Dios. Primera de Crónicas 29, del 11 al 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Es entonces en estas circunstancias en que nos encontramos cuando tenemos, queridos hermanos, que recordar que Dios está con nosotros. Y nuestra visión de Dios tiene que ser grande. Por eso vengan a la Biblia, conozcan a Dios. Mientras más lo conozcan, más podrán confiar ustedes en Él. Si yo tengo una visión de un Dios que todo lo puede, mis proyectos y todo mi futuro y todos los pasos que dé, siempre serán con optimismo, siempre proyectándome hacia el futuro, olvidando lo que está atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante. Pero todas las personas que se amargan, que se resienten, porque se confunden, ¿por qué pasa? Y si Dios existe, ¿dónde está? Te bloquea tu crecimiento, no puedes seguir caminando porque ha entrado en tu corazón una raíz de amargura. En segundo lugar, dice Filipenses 1:6, porque el que ha comenzado la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo. Date cuenta que Dios está perfeccionando tu vida, que Dios está modelando tu vida. Y tú eres o somos como un diamante que tenemos muchas facetas, y entonces aquí hay una área en tu vida, por ejemplo, que es demasiado posesivo. Hay otra área que es demasiado orgulloso. Entonces, Dios, quiero preguntarte, ¿qué instrumentos va a usar para comenzar a quitar de tu vida esto? Pues el instrumento que tú matas. Si es tu novia, va a comenzar a Dios a que te des cuenta de que va a usar a ella para comenzar a darte forma en esas áreas en las que tú necesitas más pulirse. Y si no es tu novia, ¿a quién va a usar? A tus papás. O sea, él usa a las personas más cercanas a nuestra vida. ¿Quién es la más cercana a tu vida? Tu papá, tu mamá, o tu amigo, tu amiga. Entonces, reconoce siempre las personas. Si papá no me deja hablar con esta persona, no veas a tu papá. Ve a Dios. Tu papá es el instrumento solamente. Pero Dios está usando ese instrumento. Y si tú no te dejas por la disciplina de tus padres, Esa aspereza sea limada, Dios va a usar a tu novio. Y si no quieres tampoco que tu novio o tu novia influya en tu vida, Dios va a usar entonces algo más importante como el hospital, un accidente, algún problema grave, alguna enfermedad o posiblemente te permita que te salgas con la tuya, que te encapriches con ese muchacho, que te encapriches con esa muchacha y que recojas la cosecha cuando tú te cases. Pero dice Dios, te haré entender. Y te enseñaré el camino que debes andar. Tarde o temprano, aprende por las buenas o por las malas. Y después quiero que disiernan lo que Dios te está tratando de decir o enseñarte a través de tu decepción amorosa. Él puede estar enseñándote, cuando tú rompes con alguien, en primer lugar, a que aprendas lo que significa perder a alguien. Posiblemente nunca hasta el momento que tú quebraste o rompiste con tu novio o con tu novia, habías sentido lo que significa perder algo que tú amas. ¿Qué es de triste, verdad? Posiblemente tuviste una niñez sin problemas y toda la mesa fue servida. Nunca habías perdido a alguien en la vida, pero de repente Dios te quita el objeto que tú tienes con propósito. Por mostrarte que no necesitas muletas para caminar con él. Que no necesitas ni a tu papá, ni a tu mamá, ni tu trabajo, ni tu novia, ni tu novia. No necesitamos nada en este mundo más que su gracia. Padre, le dice Pablo, por favor, quítame ese tijón de la carne. Padre, quítame ese tijón de la carne. Padre, quítame ese tijón de la carne. Tres veces ora Pablo y él creía que si él tenía o cualquiera que fuera su aguijón en la carne, su enfermedad o lo que fuera, si fuera removida de su cuerpo, él podría hacer un mejor trabajo para Dios. Pero Dios le contesta a Pablo, es que tú no necesitas nada más que mi gracia. Nada más. Si mi padre y mi madre me abandonaran, dice los salmos, con todo me recogerá Jehová. No necesitas a nadie más que la gracia divina de Dios. Puedes también estar permitiendo que tu fe comience a desarrollar. Ándale, a ver ahora sí prueba si tienes fe. Ahora sí que no tienes dinero, ahora sí que congela el dinero, los bancos no cuentan, ahora que hay problemas, ahí es donde tú tienes que mostrar dónde está tu fe y es lo que Dios le interesa. Puedes también estar enseñándote lo que significa humillarte. Nunca te habían humillado, ¿verdad? Pues ahora te das cuenta de lo que significa ser humillado. ¿Me dejó? ¿Qué me dejó? ¿Le fui la que la dejé? ¿Por qué no lo reconoces? Porque es humillante. Qué humillante es saber, oye, ¿qué pasó con fulanita? Pues fíjate que nada más me convenía. Y ahora le preguntan a ella, que mamá hubieran visto lo más que clase, cuál que me di cuenta lo que era. ¿Por qué eres tan mentiroso? Porque es humillante sentirnos despreciados. Y Dios dice, Él da gracia a los humildes. Y antes de que comiences a caminar con Dios, tienes que aprender que tienes que humillarte siempre delante de Él, porque los humildes son los que reciben su gracia. Puede también estar tratando de decirte que te había ocupado tanto en tu novia y tanto en tu novia que te había olvidado de él, y ahora te la quita, ahora te lo quita, para que regreses y le dediques más tiempo a él. Y por último, puede también estar enseñándote simplemente que debes de confiar cada vez más en él. Dios dio, Dios dijo, sea el nombre de Dios bendito. Si ya estás llorando y casi te da la taquicardia, casi te llegan y se suicida la muchacha y se corta las venas porque el nombre la dejó, digan ustedes a un hombre, Job. Dios le quita sus hijos, sus propiedades, su dinero, sus animales, sus sirvientes, y entonces Dios, Job, tenía una visión grande, grande. Él conocía a Dios. No como debería conocerlo, pero tenía un concepto bastante amplio de Dios. Y Dios dice, Job dice en su corazón, en esas circunstancias, Él me dio y Él me quitó todo lo que tengo, sea su nombre bendito. Y llega la mujer y le dice, maldice a Dios. Y le dice, has hablado como una mujer del mercado de la rueda. Como una mujer fatua. como una tonta en la calle, insultando y pidiéndole a Dios cuenta cuando tenemos que reconocer la soberanía y el poder de Dios. ¿Lo podrías tú hacer cuando te quita Dios a tu novio o a tu novia? En segundo lugar, el segundo consejo que Dios nos quiere dar es que no pienses que Él te ha abandonado. Isaías 49. No pienses en esa circunstancia de ninguna manera que Dios te ha abandonado. Isaías 49, del 14 al 15. Es muy fácil en este momento pensar y decir, ya Dios ni se ocupa de mí, Él sabía que la quería tanto, Él sabía que lo quería tanto, ¿por qué Señor si me quiere hacer estas cosas con mi vida? Es muy fácil que esta clase de pensamientos vengan a tu vida. Dice Isaías 49, del 14 al 15, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Se podrá, dice Dios, que pregunta, una mujer que pare un niño, olvidarse de ese niño? La respuesta es sí, pues. Hay madres desnaturalizadas que sí pueden olvidar a sus hijos, pero Dios dice, aunque una madre lo haga, yo nunca me olvidaré de ti. Porque te he amado con amor eterno. Puedes llegar a pensar también en esa situación que Dios te ha abandonado y que eres muy grande para preocuparte por detalles tan pequeños de tu vida. Ve Mateo capítulo 6. No creo que Dios se preocupe por detalles tan pequeños de mi vida que tengo, que no tengo novio. ¿Qué le va a importar en eso? Escucha lo que dice la Biblia. Mateo 6, versículo 25 en adelante. Es Jesucristo el que está hablando. Por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por vuestro cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mire las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Hace como 5 semanas que veníamos regresando con mi familia de la Florida hacia México, venía yo por el estado de Texas manejando en mi camioneta, y entonces había oído noticias que en México la situación estaba difícil, que iba a haber problemas, y se apoderó de mi alma una depresión muy intensa, y he descubierto que es lógico y es natural que cualquier persona que camina con Dios, el mismo Elías lo tuvo, estemos sujetos a depresión, porque somos vulnerables emocionalmente y espiritualmente. Entonces podrá venir el peso de incertidumbre, y qué voy a hacer, y el dinero, yo que vivo por fe, yo que no tengo un trabajo, y venía con esos pensamientos en la camioneta, venía bastante perturbado. Cuando en ese instante un pajarito se estrella contra el vidrio, cosa que nunca me había pasado, y se quedó encajado entre la aleta que traía abierta yo de la camioneta, y entonces se desnucó y toda la sangre comenzó a escurrir por toda la orilla de mi puerta. Mi esposa asustó y dijo, ¡para la camioneta! Dije, no hay necesidad, nomás abrí la aleta, le empujé la cabecita y el pajarito se fue. En ese instante comencé a pensar y he desarrollado y quiero seguir desarrollando el hábito de cada cosa que me pasa en la vida, reconocer algo que Dios me está diciendo. En ese instante me vino a la mente como una concordancia en donde está en la Biblia la palabra pájaro. Y me vino a la mente Mateo capítulo 6. Y en eso, ¿qué cosa dice Dios de las aves en Mateo 6? Y Dios me estaba diciendo simplemente esta lección. Yo pensé, yo no maté ese pajarito, yo no soy responsable. La Biblia dice que ningún pajarito del universo se cae o se estrella o un mosquito contra mi parabrisas si no es por su divina voluntad. Entonces Dios me estaba diciendo, Armando, ese pajarito, yo permití que en ese instante muriera para recordarte solamente una cosa muy importante, que si ese pajarito se estrelló contra tu camioneta y él murió, ya desapareció de la tierra, y yo tengo cuidado de él, ¿cuánto más, Armando, no voy a preocuparme de tus necesidades si tú buscas y continúas buscando mi rey? Otra vez mi cuerpo fortalecía. Vino a mi mente otra vez ánimo, fuerza como la águila, y dije, Padre Santo, perdóname por haber dudado otra vez de tu provisión y de tu fidelidad y misericordia para mi familia. Y constantemente Dios nos quiere recordar que Él tiene cuidado de nosotros, que no hay un pequeño problema en tu vida, mi hermano, que sea demasiado pequeño para que Dios no lo pueda resolver. Y les voy a poner otro ejemplo. Hace como 8 años, mi esposa y yo alquilamos una casa en Acapulco cuando vivíamos en el puerto de Acapulco. Y cuando pagamos la renta de esa casa, pues ya habíamos pagado 3 meses, descubrimos al llegar a la casa que estaba llena de polillas. Pero llena de polillas, millones de polillas. En los closets, a ver, el closet libre así, ¡rum! Que se cae. Llevamos con el dueño y oiga, señor, dice, lo siento, nos tocó un cuarto así medio raro, lo siento, y la verdad es su problema, yo no quiero saber nada, usted haga lo que quiera, yo no le vuelvo a devolver su dinero en la renta, ni tampoco le voy a arreglar eso. Bueno, señor, mi paciencia, ¿qué hacemos? Quiero una persona de esas que me encargan para matar termitas. Entonces le digo al señor, le pongo en aquel tiempo 8,000 pesos, porque no es cuestión de fumigar, sino que hay que bombardear, hacer hoyos a las bases, a los cimientos de la casa, porque ahí están los nidos de las termitas, son millones de ellas. No teníamos dinero para cambiarlos ni para hacer nada. Entonces nos sentamos, era a las 8 de la noche, no tenía yo los 8,000 pesos, y entonces me dijo mi esposa, Armando, ¿tú crees que el problema nuestro sea demasiado grande para nuestro padre? Y volteé y dije, no me agarré. ¿Tú crees que se tratará de las termitas? Por favor, hombre. Y me dice, ¿no dice la Biblia que se preocupa hasta los pelos de nuestra cabeza han contado? Y dije, sí, pero ¿qué me dice? ¿Por qué no lloramos y le pedimos que se las lleve? Oye, ¿qué estás diciendo? Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que se las lleve, porque ahorita hay una necesidad y aquí puede mostrarnos que es real. Está muy bien. Pedimos, oramos, a las 5 de la mañana que nos levantamos, hermanos, no había una sola termita. Se las llevó. Y el Señor está de testigo en esta mañana que lo que está saliendo en mis labios es verdad. Se la llevó el Señor en la noche de la termita. ¿Qué nos enseñó eso? Que Dios es un Dios que se preocupa de tus pequeños problemas, de tus pequeños detalles, porque Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Confíen en Dios, que en Él está la fortaleza de los hijos. Vean Job capítulo 23. Y yo creo que cuando comprendamos estas cosas, que Dios se preocupa por todos nuestros detalles y que su presencia nos es prometida cuando más la necesitamos, podemos decir con Job en el capítulo 23, del 10 al 14, esas palabras. Job 23, del 10 al 14. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Porque si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues acabará lo que ha determinado de mí y muchas cosas como estas hay en él. ¿Podrás entonces repetir esas palabras y apropiarlas en tu corazón? ¿Podrás llegar a los 40, 50 años de edad de tu vida y decir, he caminado en tus caminos, he reconocido tu vida, tu mano en todos mis caminos, tengo paz en mi corazón, me has bendecido, me has dado la mujer que he buscado, me has dado los hijos que he tenido, porque siempre he comprendido que tú me amas, que te preocupas y que me quieres dar lo mejor. Podrán en tu corazón saber estas palabras que nacieron del corazón de vos. El tercer consejo que Dios nos quiere dar es analizar nuestra antigua relación que teníamos con nuestro novio o con nuestra novia. Cuando alguien termina una relación de noviazgo, usualmente dicen: yo tengo toda la culpa, soy esto, soy monstruo, laguna negra, soy feo, esto. ¿No? Es que esa chava, mi mamá me lo dijo, mi tata me lo dijo. O nos echamos toda la culpa a nosotros, o le echamos toda la culpa a ella. Vean ustedes Proverbios 21. Y Dios no quiere que seas extremista. Dios no quiere que te vayas a los extremos. Proverbios 21, versículo 2. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. En esa circunstancia, no te eches toda la culpa a ti, ni le eches toda la culpa a tu novia. En esa circunstancia, permite que Dios sea el que pese tus sentimientos. Dios quiere que tengas una perspectiva balanceada de tus debilidades. Y tu injusticia o nuestras debilidades como seres humanos producen constantemente fricción entre una pareja y entre un matrimonio. Y yo quiero que tú analices actitudes y actividades que te voy a mencionar que pueden ser la causa de que termines con tu novio o de que termines con tu novia, o fueron la causa por la cual tú rompiste tu antigua relación. La primera pudo haber sido falta de comunicación entre los dos. Nunca le expresaba lo que tú sentías, nunca le dijiste: mira, Juanita, hazme una lista de todo lo que no te parece de mi vida. Tratas, eres demasiado positivo, demasiado orgulloso, le gritas mucho, no le gusta cómo me tratas, y ya que te dé la lista, la traes a tu cámara de oración en la noche, la pones, te hincas de rodillas, Padre Santo, le dices: escudriña mi corazón y mis pensamientos y muéstrame mis debilidades y dame humildad para aceptarlas y poder ponerlas en práctica. No agarres demasiado positiva. ¿Y tú qué? Demasiado orgulloso. Oye, yo te quedas tan chiquita, Toma esa actitud y nunca vas a poder crecer. Por eso nunca has visto las orejas de color que tienes. Necesitas venir delante de Dios y decirle honestamente: aquí está lo que no le gusta a mi novia. Yo le dije lo que no le gustaba y después se juntan los dos, ponen las dos cosas, las discuten, oran, piden sabiduría y dicen: en esto y en esto y en esto yo pienso, ¿verdad?, que voy a cambiar con tu ayuda y con la ayuda de Dios, y te pido que me sigas ayudando a crecer por ser la forma en que ustedes pueden durar. En segundo lugar, pudiste haber sido demasiado posesivo o demasiado posesiva. Hay una cosa muy triste, yo no quiero decir nada contra la mujer mexicana, pero hay algo una debilidad muy grande, y todas tienen sus debilidades, las alemanas tienen sus debilidades, las francesas las suyas, las americanas las suyas, pero la mujer mexicana es muy posesiva por naturaleza. O sea, no permite de ninguna manera que su novio platique con ninguna otra muchacha porque le entran celos. Así lo quiere tener, y nomás con él, y con él, y con él, y con él. No puede tener amigas porque ya le vienen en la mente también pensamientos de quién sabe qué estar haciendo, o si ya me está traicionando. Contra mil defectos que tenemos más nosotros con otros. Pero mujeres, no sean positivas con sus amigos o con sus novios. Déjalo que tenga otras amigas, déjalo que pueda platicar con otras personas, no tengas celos, porque una mujer cristiana no puede tener celos. Si él será con otra o te es infiel, simplemente no era él la persona que Dios quería para ti. Entonces, ¿por qué vas a tener celos? Si te traiciona y lo descubres, tarde o temprano lo vas a descubrir. Entonces, tranquila. Si se va con otra, va a ayudar a Dios, no era él, lo que está príncipe con él, y lo quiera tener a la fuerza. También puede haber una relación basada únicamente en el sexo. Nada más tener, ¿verdad? Y lavado la cama. Él tiene su relación con su novio, nada más te ve y luego abrazarte y besarte y ahí está, ¿verdad? Si es una relación basada en el sexo y no pueden estar besando y acariciando, tarde o temprano, Dios te la va a quitar o Dios te lo va a quitar. Es una equivocación basada en una relación, se lo repito, en caricias, en besos y en relaciones sexuales antes de casarse. También puede haber sido falta de higiene personal. Eso que es con tu novio, ¿verdad? Y la cargas en el agua y le pones así el brazo y... ¿Y por qué enseñas? Y tú crees, ¿no? La trae con prisa. ¿Qué prisa? ¿Y qué prisa? ¿Están hablando de dolor? Miren, muchachos, esto va para ustedes. Es muy importante, quiero recordarles, ¿verdad? Que no cambiemos de calcetines diario. Que usemos desodorante diario. Que nos bañemos diario. Que siempre estés revisando tu pelo, ¿verdad? Que no tengas caspas. Que tus uñas siempre te las tengas limpias. Es muy importante, quiero que lo entiendan, porque yo lo aprendí también ya demasiado tarde. Las mujeres son muy sucias. Y si algo les molesta a las mujeres, es si no, ¿verdad? O le voy a la boca tan divina, o que caiga el pelo más tirado, o que no se ponga desodorante. Ellas son muy delicadas en este aspecto. Entonces, tenemos que tener atenciones, ¿verdad? También puede llegar y... Ahí desde la farmacia, pañuelos de cine. Siempre trae tu pañuelo, tus cines. Tienes 20, te limpio, te pudro. Yo he visto de veras demasiadas relaciones terminar por la falta de higiene personal. O puede ser también en ellas. No quiero ni pensar que en la muchacha que no se va a llegar a que no se desborde, que no tenga cuidado de su asunto personal. Pero la mayor parte de las veces pasa con nosotros los hombres. O quizás ni nos preocupamos en esas cosas. Y llegan así en un camión, en un coche y que se van moviendo los pies, imagino. Tengan 3 o 4 días, ¿verdad? Más los que usan tenis. Olvídate. Tienes tu novia, pues, ¿por qué no quieres salir conmigo? Pues, es que, claro, y no te lo voy a decir, pero ha sido la causa de muchas rupturas amorosas, la falta de higiene personal. Y lo más importante, lo que puede acabar con un noviazgo, más que cualquier otra cosa, así de rápido, es la falta de devocionales cuando se reúnen. Una pareja de amigos que se junte para tener una amistad y no ore antes de salir, y no ore al regresar, es una pareja condenada al fracaso. Dios nunca podrá decir nada donde no se le dé a él en primer lugar. La pregunta es entonces, ¿es Cristo en ustedes el número uno? Si no es Cristo en su relación el número uno, tarde o temprano, a lo mejor en el siguiente campamento, a lo mejor en una semana, es una pareja condenada al fracaso. Porque él honra a los que le honra y nunca será avergonzado el que confía en él. Cuando hemos reconocido estas debilidades, mi padre tiene o positivo comunicación, entonces hay que pedir perdón a Dios y acuérdense de una cosa, hay perdón en las calles de Cristo. No hay pecado demasiado grande, no hay falta demasiado grave, no hay cosa que no pueda ser cubierta con la sangre de Jesucristo. Pero ustedes tienen que ser honestos y pedirle hoy mismo perdón, agarrarse la mano para el santo, he reconocido tantas cosas de veces, y te pido que me cubras con tu sangre y te prometemos que tú serás el rey de nuestra amistad. No te pases culpándote y amargándote porque no va más que a tener otro novio y tres, pues si el aquel me hizo eso, él también me va a hacer lo siguiente y vas a comenzar a crecer con desconfianza hacia los hombres y vas a acabar con problemas muy grandes, como les dije ayer, el problema que tuvimos con muchachas que se amarran con relaciones antes del tiempo y acaban de lesbiana o acaban de homosexual. Si te rompe tu corazón a los 14 o 15 años de edad, todas las mujeres son así, generalizas y te vuelves entonces de los hombres. No te amarguen, porque la sangre de Cristo, y si una mujer te salió traicionera, y si un hombre te traicionó o le quiso aprovechar de ti, no significa que todos los hombres y que todas las mujeres sean iguales. Ten confianza en que Dios tiene la persona apropiada para ti. En cuarto lugar, Dios permite o Dios quiere que tú le permitas, en estas circunstancias, que Él sea el que llene el vacío de tu corazón. Déjame ver Jeremías capítulo 23. Él quiere, en esta circunstancia, que tú le permitas llenar el vacío de tu corazón. Jeremías 23, 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Y Dios, y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Saben ustedes lo que significa el secreto de Jehová? ¿Se acuerdan cuando Cristo dijo, cuando esté orando en el secreto de tu recámara? El secreto de Jehová es ese tiempo que tú tienes con Dios a solas. No en el devocional de hoy en la mañana, porque yo me imagino que antes del devocional que pasa a las 10 de la mañana, ya tuvieron ustedes uno solo con Dios. Esto es para compañerismo, para, pero él necesita, tú y él, nada más. Yo tengo devocionales a las 9 de la mañana con mi esposa, pero antes de estar aquí, es ir a su devocional privado con Dios. Necesitamos un tiempo en la mañana en la que estemos con él a solas, tú y él a solas. Y en ese secreto, dice aquí Jeremías que vas a ver la policía cuadrada. Yo me preguntaba, ¿cómo puedo yo en la oración ver la palabra de Dios? Por eso no confíen en visiones, no confíen en sueños. Que tuve una visión que se me apareció, me dijo una vez una señora ahí en Texas, se me apareció un ángel y me dijo que me fuera a visionar a África. Y como yo dije que primero Dios, abandoné a mis hijos y a mi esposo y me fui a visionar a África. Y pasaron 5 años. Y entonces esa señora, en una reunión después de una cruzada en la noche, se acercó a pedirme consulta y dice, señora, no fue el ángel el que se le apareció, fue el chamucón. ¿Por qué están diciendo? Sencillamente, porque si Dios hubiera querido que usted fuera el misionero a la África, no se le aparece a usted, se le aparece a usted. Porque él es la cabeza, usted está sujeta a él. Por eso dice la Biblia que la visión viene de la palabra. La seguridad viene de la palabra. No esperes que Dios desaparezca en tu vida. Quiero que te vayas allá. En la palabra, Él nos va a hablar. No hay nada más que Dios pueda agregarle. No hay nada más que le pueda quitar. Su revelación es completa. No necesitamos más que su palabra. Nada más. Vean Santiago 4:5. Qué gran oportunidad es cuando tú termines con tu novio o con tu novia, de que le des oportunidad a Dios de llenar tu corazón. Dice en Santiago 4:5, o piensan que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dios anhela. Dios sufre cuando una criatura queda criado para tener comunión con su Hijo Jesucristo y abandona y se va en pos de otra persona. Yo creo que no había cosa que rompiera más mi corazón que tener una novia y enamorarme de ella y pensar que se va con otra persona y sentirme frustrado y engañado y amargado de saber que me ha abandonado aquella en la cual yo había puesto todo mi amor. Cuando Dios le dice a Oseas, descánsate, con una ramera. Le dice Oseas, pero ¿cómo es posible que tú me mandes acá con la ramera? Es que yo quiero que al casarte con esa ramera, mi pueblo conozca lo que significa abandonarme. Se voltea a los judíos, ¿cómo un profeta de Dios ha casado con una prostituta? Y se voltea a Oseas y le dice, ustedes han hecho lo mismo. Se han prostituido en pos de los ídolos y han abandonado al Dios vivo. Por eso los ejemplos que Dios dice en la Biblia son a nuestro nivel, que habla de adulterio físico y de adulterio espiritual y tener más amor por su novio y por su novia, se llama adulterio. Él te anhela, él desea tu comunión, ¿por qué te vas en pos de otra persona? Vean ustedes ahora Juan capítulo 4. Dios quiere también que entiendan una cosa. Él y ella no era el secreto de su felicidad. Él no era la clave de su felicidad. Ella no era la clave de su felicidad. Le dice Juan, le dice Cristo, en capítulo 4 de San Juan, versículo 13 y 14, estas palabras. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Quiero que por favor comprendan que en esta vida ni tu novia, ni tu carrera, ni tu dinero, ni tu poder, ni el mundo, ni el rock, ni el alcohol, ni la marihuana podrá saciar la sed que solamente Dios puede eliminar. Cristo dijo todo lo que el mundo te ofrece, incluyendo tu nombre, el amor de tu novia, no puede eliminar. El único que te puede eliminar soy yo. Vean 1 Juan capítulo 4. Y cuando entiendas esto, que solo Dios te puede llenar y que él o ella no es la clave de tu felicidad, podrás comprender en 1 Juan capítulo 4, del 7 al 8, estas palabras. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Cuando yo leí este pasaje por primera vez, dije, bueno, yo amo a mi novia o amo a mi esposa, entonces realmente yo tengo a Dios. Pero cuando nosotros entendemos que hay tres clases de amor y que la Biblia menciona tres clases de amor, podemos comprender a qué clase de amor se está refiriendo. El primer amor es el amor eros. El segundo es filios. Y el tercero es ágape. El amor eros es el amor a nivel físico. Vuelvo a repetir, donde tu relación con tu novio o tu novia es solamente sexual. Es a nivel físico. Es el amor de los animales. Que se ayuntan, terminan su relación y se va cada quien por su lado. Ese es el nivel eros. El segundo filio es el amor fraternal, el que le tienes a tu mamá, a tu papá y a tus hermanos. Pero el amor que viene Dios y Cristo al mundo, baja al mundo a revelarnos, el amor solamente en el mundo era conocido a nivel físico y animal, a nivel filio. Pero Jesús viene del cielo a revelarnos una nueva clase de amor. Nos viene a revelar el verdadero significado del amor, la profundidad del amor y el amor del hombre carecía con el pecado en que cayó. El amor que Jesús viene a revelarnos al mundo es el amor ágape, o sea, el amor que no pide nada acá. El amor incondicional, en el que no esperas ser perdonado y no perdonado. No espera ser amado, sino amar. No espera que tenga misericordia, sino tú por esa misericordia. No espera que tenga gente comprensión para ti, sino que tú buscas comprender a la gente. Es el amor que se entrega, que se sacrifica, que no busca lo suyo. Es el amor que quiera, que Dios quiere que tú tengas para tu amor y para tu amor. Que tú no pidas nada a cambio. Que ella te diga, eres un Dios porque no te amo. Que en tu corazón te embargue una felicidad y que te diga, gracias a Dios porque has encontrado otra persona que te va a hacer feliz. Yo no sé qué sería para mí. Yo le daba tu felicidad. ¿Podría decir eso? He descubierto que no te amo y él te dice. Y que tú le pudieras decir, no como una mujer colectiva, gracias a Dios, te vivió dando por tu alma. Cualquier cosa que te ofrezca, estoy a tu disposición, porque quiero decirte que lo único que me interesa es tu felicidad. Nunca esperé yo nada tan de ti, porque el amor todo lo interesa. Y por eso nací en salvarte. Cuando ese hombre moría con las espinas en su cabeza, con las manos palabradas, en medio de los galones, y cuando el mundo le quitaba, y el mismo le dio un bájate, él pide que se avance la mente y no se vuelva para el perdonar. Porque no sabe lo que es. Allá pues nosotros este principio del Cristo. En cualquier forma de Dios, no es como el ser igual a Dios como cosa que aferrar, sino que se despojó de su condición, se despojó de su orgullo, de su egoísmo, y no vino para que lo hicieran, vino a entregar. Y ese es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor incondicional es de Dios. Todo aquel que ama incondicionalmente es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama incondicionalmente no ha conocido a Dios, porque Dios es amor que no pide nada a cambio. Y por último, el quinto consejo que Dios nos da es que Él quiere que le permita reconstruir tu vida con gozo y bendiciones nuevas. Salmo 127. Quiere que le permita reconstruir tu vida con nuevas bendiciones y un nuevo gozo. No creas que ya se acabó tu vida porque acabaste con tu novio o con tu novia. No creas que ya te moriste, no va a haber esperanza. Hay nuevo gozo y nuevas bendiciones cuando tú vives cerca de Dios. Dice el Salmo 127, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le edifican. Vamos a traducirlo. Si Jehová no edificare nuestro noviazgo, en vano estamos tratando de que vive. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si Jehová no guardare nuestro noviazgo, en vano estamos tratando de mantener lo que dice. Por demás es que te levantes de madrugada y vayas tarde a reposar y que comas pan de dolores. Pues que a tu amado te va a dar un sueño. Vamos a traducirlo. Por demás es que trates de recuperar a tu novio o a tu novia si no es el plan de Dios. Pues si Dios quisiera, despertaría a tu novio en la noche y te daría un nuevo amor por ti. ¿Por qué peleas contra Dios? ¿Por qué fuerza quieres que regrese contigo? ¿Por qué fuerza quieres que regrese contigo? ¿No sabes que es Dios el que está construyendo tu vida? ¿No sabes que si Él no le quita en vano, estás peleando de ponerle abrigo a tu noviazgo? ¿Quién te para? ¿Quién puede unir? ¿Y quién une? ¿Quién puede separar? Entonces, ¿por qué están aparados? Porque no han entrado al reposo de Dios. Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento del perseverar. Confía en Dios. Él está siempre para ayudarnos. Él está para llenar el vacío de tu corazón. Reconoce el plan perfecto que tiene para tu vida. Y por favor, en esta mañana, pídele perdón si tu relación con Él ha sido totalmente inadecuada. Porque Él te anhela en esta mañana que venga, que esté esperando con los brazos abiertos. Y él quiere comenzar una nueva relación contigo.